Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Enseguida se incorporan, además de Romero, Herráez y Santi Ovalle, por supuesto Anton Meana, que está pendiente de la rueda de prensa hoy de Cucurella, y también está por ahí Pablo Pinto, y se incorporan Gallego y Pulido. Vamos enseguida al Sanedrín. Pero está en juego desde las 12 de la noche el Canadá-Qatar, y lo vamos a vivir aquí en directo íntegro hasta que termine, hasta las 12 de la mañana, con Lluís Flaqué, que está en la narración. Hola, Flaqué, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha empezado
la cosa? 8 minutos. Está distraído el partido entre Canadá y Qatar. Ambas empataron en el arranque. Buena ocasión de Nilsson para Qatar, nada más arrancar. Aaron, remate de Jonathan David. Buena intervención del portero qatarí. Ambas selecciones buscando el que sería su primer triunfo en las estrellas mundiales. Qatar de la mano de Julen Lopetegui, que en el arranque hizo historia empatándole a Suiza en el último minuto. Y estamos jugando en Vancouver. Evidentemente, mayoría de afición de Canadá. Teñido de rojo el estadio. Una parte teñida de blanca para seguir a los aficionados cataríes. Estamos, como te digo, en el minuto 8:30 de partido. Arrancó. Aquí son las 3 de la tarde en Vancouver. 8:30 de juego. Empate a 0 entre Canadá y Qatar.
3 de la tarde, ¿qué temperatura en Vancouver? Más fresquito.
No, bien, ¿no? Fresquito.
Sí, ahí se está bien, ¿eh? Ojalá. Sí, yo sí, creo que es una buena ciudad para que se organice el Mundial entero allí.
Es Vancouver. Una grandísima ciudad.
Oh, es una pasada, grandísima es una pasada. Sí, sí. Hace 2 años estuve ahí y es una barbaridad. Mundial en Vancouver. Yo voto por un Mundial en Vancouver.
Lo firmo.
Además está por ahí Bruno Alemany. Hola, Bruno, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está José David López, el enganche también. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas, Manu.
Hola.
¿Qué tal?
Antes la falta, Flaqué, a ver.
Falta a favor de Qatar, que ha provocado la amarilla del central Derek Cornelius, jugador del Rangers, central de Canadá. Busca el gol la selección de Qatar, adelantarse en el marcador. El balón le va a pegar ahí buscando portería. Lo intentó Kouki, el capitán, tocó en la barrera. Va a ser saque de esquina.
Pues nada, algo que se haya llamado de este inicio de partido y también de las alineaciones, enganche y Bruno.
Bueno, hoy se ha ganado la titularidad Larin con el golazo que marcó el otro día. Prácticamente en la primera pelota que tocaba fue un golazo y se ganó la titularidad. Sigue más o menos con el mismo bloque, apuesta por Buchanan, el jugador del Villarreal, y en la selección de Qatar darle continuidad. Yo creo un buen trabajo el que hizo la selección de Lopetegui en el primer partido contra Suiza.
Sí, el otro día levantó el partido Canadá con los cambios. Dos de esos cambios fueron Admeng y Larin. Se hacen hoy el hueco y además ya ha tenido alguna alternativa. Es histórico, como decía Laki, porque el que gane probablemente no solo va a ser la primera victoria de su historia, sino que además ganando prácticamente va a tener un 80-90% de opciones de pasar. Qatar repite exactamente el mismo 11, se ha metido un poquito más atrás de inicio, ha tenido un par de días Canadá. Y por cierto, Manu, lo que dices de Vancouver, no solo es una ciudad preciosa, ahora mismo es la ciudad más futbolera de todo Canadá, está jugando en la MLS su equipo y es el equipo de moda en Estados Unidos también.
Pues mira qué bien, ciudad de moda, equipo de moda y partido de moda. 10 de la primera parte, sin goles por ahora en ese Canadá-Qatar. El otro día el empate histórico de los de Julen Lopetegui. Vamos a estar muy pendientes de lo que nos cuenta Flaqué con Bruno y con el enganche. Pero, venga, que hemos terminado con Nico al Sanedrín. Sintonía selección. Esa misma. Para saludar, además de a Romero, a Herráez y a Santi Ovalle, Anton Meana, que se incorpora. Hola, Anton, ¿qué tal?
Presente, Carreño, buenas noches.
¿Qué tal ha estado Cucurella en su primera rueda de prensa como madridista ya oficial?
Muy bien, en breve le escuchamos, pero es una novedad. No es habitual que un jugador se presente con su club en el campo de entrenamiento de la selección española. Ha sido una rueda de prensa de 17 preguntas, 12 del Real Madrid y 5 de la selección y el Mundial. Pero ha estado muy bien, muy cercano, y la verdad que se quita dramatismo y hemos podido saber qué siente Cucurella después de firmar por el equipo de José Mourinho.
Pues enseguida le escuchamos, ya está pendiente de esa rueda de prensa Anton Meana. También ahí en Chattanooga con nuestros enviados especiales está Pablo Pinto. Hola, Pablo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Manu.
¿Qué tal te ha ido la partida de ajedrez? Que te está viendo ahí con el ajedrez, dale que te pego.
Mejor Dani de lo esperado. Olmo, ¿sí? Pensé que me iba a fundir y le he plantado cara.
He visto el principio, pero no te he visto quién ha ganado al final.
No, lo hemos dejado, por eso tenía que ir. Pero lo puedo contar aquí. Le he perdonado comerle la reina, no le quería dejar mal en directo.
Vale.
No, pero a ver, era un poco trampa, porque el pobre tenía que pensar las respuestas y pensar las jugadas. Claro, entonces, estaba ahí que no.
Le has hecho jaque mate con la entrevista. Ahí en Dazón estaba Pablo Pinto hace un ratito con Dani Olmo jugando al ajedrez y charlando en la previa de ese partido contra Arabia. Saludo también a Jesús Gallego. Hola, Galle, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Y Julio Pulido. Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues charla con Nico Williams, que estaba ahí con Romero, con Javi, con Santi. Antonio, yo lo que tengo ganas es de ver a Nico Williams corriendo la banda como hace siempre.
La verdad que están ahí Puff y Gallego y dicen que somos blanditos, pero cuando estamos lejos de casa, que una sonrisa como la de Nico te... te sube la moral. Yo del contexto general de la entrevista tengo claro que el chaval sabe que no está al 100%.
Vamos.
Que su esperanza es estar 100% en el partido frente a Uruguay, que es el tercer partido del campeonato, que es más o menos lo que veníamos contando sí. desde hace un montón de tiempo, pero que como es tan optimista Luis de la Fuente, pues creíamos que a lo mejor Nico estaba mejor de lo que realmente está. No es una cuestión de poder o no jugar, es una cuestión de ritmo y fundamentalmente de evitar la recaída, y yo creo que si no está, que no va a estar en el 11 titular para el partido contra Arabia. La mejor noticia que os traigo de la fantástica entrevista es que por lo menos frente a Uruguay una de las dos balas ya cree que eso es bastante, que va a estar al 100% para poder jugar contra el conjunto uruguayo en el partido más complicado de la primera fase, porque venimos todos con un pequeño bajón, pero el partido más complicado para el que necesitamos a casi todos al 100% es el tercero contra Uruguay, ¿no?
Claro. Es que a Nico le necesitamos. Yo me conformo con ver un buen Nico Williams. Con ver un buen, porque evidentemente con la temporada que ha tenido va a ser muy difícil verle con la explosividad con la que le hemos visto en épocas recientes, pero me conformo con ver un buen Nico Williams que sea un dolor de cabeza para las defensas rivales, ¿no?
No sé, a mí de la entrevista lo más noticiable, o lo que yo he traído como más noticiable, es los médicos nos controlan diariamente, la ecografía es la que manda. Es una realidad que estamos dependiendo de la ecografía y la ecografía de Lamín, la ecografía de Nico, a ver qué dice. Yo creo que estábamos todos con la teoría de que hasta el tercer partido no nos iban a preocupar las ecografías,
sí, claro.
Pero ahora nos hemos encontrado que nos preocupaban desde el primer día.
Desde la primera parte de Cabo Verde.
Efectivamente, desde la primera parte de Cabo Verde, la ecografía de estos chicos hay que tenerlas en cuenta, y vamos a ver qué dice la ecografía de los dos el sábado o el domingo por la mañana, porque de eso depende mucho cómo vamos a estar.
Cuando llegó el descanso, Luis de la Fuente, de contra Cabo Verde, preguntaron cómo están las ecografías de Nico y de Lamín, que igual tienen que jugar en la segunda parte.
¿Sí? Pero mira, Javi y Santiago Valle tienen hoy bastante información,
sí.
Pero a mí, después de ver a Nico, lo tengo que decir, me sorprende que Luis de la Fuente le pusiera en el campo el otro día contra Cabo Verde. O sea, no termino de entender qué hizo Nico Williams en el campo contra Cabo Verde. No sé pues en
es
qué
que
momento,
ha reconocido Meana que la previsión era que no jugase.
Pero es que en qué momento. ¿En qué momento Luis de la Fuente mete a Mikel Merino y a Nico Williams?
Pues a la desesperada.
Pero es que la desesperada tenía a Jeremy Pino, tenía a Borja Iglesias. Es que la desesperada había gente en forma. Después de ver la entrevista.
Estoy criticando
una decisión del seleccionador Luis de la Fuente. Que es uno de los protegidos de un sector de este programa, no así de todos, pero que de vez en cuando pues puede cometer errores, a mi entender, que no soy nadie. Pero me sorprende, después de ver a Nico y escucharle en la entrevista y haberle tenido cerca y saludarle, me sorprende que el otro día uno de los cambios para ganar un partido que estaba muy atascado fuera Nico claro, Williams.
Yo, siguiendo en esta línea, un segundo nada sí, más, sí. Y antes de que resople Romero y tal, decir que lo que me llama la atención es que esté todo tan medido. O sea, yo de la entrevista saco la conclusión de que está todo como muy, muy medido y muy cuadriculado. No, voy a estar al 100%.
Gol de Canadá. Uy, hay gol de Canadá, perdona, Julio.
Sí, acaba de marcar Canadá, lo marca Larín en un balón centrado en el perfil derecho. El remate a bocajarro lo saca como puede el guardameta Munara de Qatar, lo deja suelto en el área pequeña y atentísimo Kyle Larín la empuja al fondo de la red. Se adelanta la coanfitriona Canadá buscando un triunfo histórico, lo celebra el estadio aquí en Vancouver. 16 primera parte, marca Larín, Canadá 1, Qatar 0.
Que siempre ha sido bueno Larín, Bruno, y enganche. De cara a puerta, este además, tiene algo de cara a puerta, ¿eh?
Sí, es verdad que ha pasado épocas mejores y peores, que sí. Tampoco viene de hacer sus mejores
en Valladolid, pero mira, por ejemplo, en Valladolid le recordamos bastante bien.
En el Mundial está encontrando su sitio, ¿eh? Dos partidos, dos goles. Bueno, dos ratitos, dos goles. Lo está mereciendo la selección de Canadá, que estaba llegando bastante más. Y aquí ha tenido la pericia, la rapidez de poder llegar a ese balón mal despejado por el portero de Qatar y marcar el primero.
¿Te parece justo por los primeros minutos?
Sí, mucho mejor. Muy académica la selección canadiense. Pase fácil, mucho... buscando esa intensidad por los sectores exteriores. Ha llegado Johnston, el Celtic, el lateral del Celtic, ha puesto un buen centro, y es verdad que evidentemente la parada abunada es absurda porque el rechace nunca puede ir por dentro, pero es verdad que Larín pues ahora mismo está flechita hacia arriba, dos goles.
Eso
una
es.
Temporada muy mala para él, era cuarto delantero y fíjate, ya lleva dos goles.
Pues nada, de momento 1-0 para Canadá. ¿Qué minuto, Flaky?
Minuto 17 y medio, 1-0 gana Canadá aquí en Vancouver.
Vamos a ver si hoy también se repone de este 1-0 en contra la Qatar de Julen Lopetegui o no. Estaba Julio Pulido hablando de que está todo muy medido, decías, ¿no?
Sí, que me sorprende la rotundidad con la que dice, no, voy a estar al 100% contra Uruguay, ¿no? Entiendo que es lo que le han dicho los médicos, el famoso Excel, esa ecografía. No sé, da la sensación como de que está todo muy medido. No sé si será solo en el caso de Nico Williams o en el de los demás, está todo, parece perfectamente cuadrado para que el día de Uruguay todo esté bien. No sé lo que
pero
va
de
a pasar.
Pero esa lesión sí, de esa lesión, Julio, sí, ya, porque vale, los médicos lo han explicado.
Me sorprende tanto Excel, tanta seguridad, esa zona, tanto...
Esa zona del bíceps femoral, esa zona de atrás, es que están preocupadísimos porque entienden que es, la por desgracia, la nueva lesión del futbolista y que tiene mala cura. Entonces sí que lo miden y, bueno, nos consta también, o sea, en el Madrid muchas veces que las ecografías son casi diarias.
Que entiendo que estará todo medido, pero que si analizamos el estado de forma de muchos jugadores del primer partido, no sé yo cómo está ese Excel y cómo están esas ecografías en muchos de los jugadores, ¿no? Porque claro, a mí me preocupó fundamentalmente esto. Entonces, me quedo más tranquilo si lo tienen todo tan medido y tan cuadriculado para que todo esté en el momento culminante bien.
Pasa bueno, que es verdad que cuando no nos sale bien un resultado, pues luego pasa lo que pasa, esto ya lo sabemos, lo hemos hablado con Nico. Pero también es verdad que si no juega Nico ni juega Mikel Merino, aunque sea unos minutos, ¿cuándo los pone? De repente los pone contra Uruguay en el... O sea, quiero decir que el partido salió como salió y venía de nalgas, el debut fue fatal, el partido salió todo mal. Pero si Luis de la Fuente no le ha dado unos minutos contra Cabo Verde y contra Arabia Saudí, ¿qué los pone? ¿De pronto aparecen de pronto en el tercer partido de titulares?
Pero el partido de Cabo Verde no era Cabo Verde. Es que el partido de Cabo Verde se complicó. Es que era Brasil.
Claro, ya.
Es que claro, íbamos 0-0 en el 80.
Claro.
Entonces, en la
pero si quieren llegar al tercer partido los que venían tocados y no le das minutos ni en el primero ni en el segundo, ¿cómo van a llegar al tercer partido con ritmo? Sí. También es complicado.
Que, ¿y para qué traes yo no creo que nadie tiene la culpa de esto. La situación es así de peliaguda. Es que la situación es así de difícil y de comprometida. Los médicos ven en la ecografía algo y dicen, mira, yo cuando veo estas cosas en la ecografía, creo que el jugador corre el riesgo de lesionarse. El seleccionador tiene que medir eso y darle minutos a los jugadores. Es que es un escenario complicado. Que bueno, pues hemos llevado jugadores en ese estado y sabíamos que iba a llegar. Ha llegado antes de lo previsto y eso es lo incómodo.
También te digo, Gallego, si hay un escenario para forzar es un mundial. Quiero decir, si se tiene que romper, que sí, se rompa. Sí, sí, sí. Ojalá que no, tocamos madera, pero vamos, esto pasa cada cuatro años. No vamos a estar midiendo.
Yo lo digo porque si se rompe, se va a Madrid, se va a casa, quiero decir.
No, se rompe la mina en el primer partido y vamos, no sé cómo explicar. Hombre, que lo pierde, se acabó el Mundial.
Pero Lamine entró al campo y sin hacer el partido de
su
vida…
Se le vio bien, Lamine está bien.
Estaba vivo.
Cambió todo.
Y Lamine
ya tenía tres pendientes de él.
Y Lamine Yamal va a jugar titular el domingo contra Arabia Saudí.
Sí.
Nico Williams salió al campo, no se pudo mover… Y acaba de reconocer en la entrevista que si está para Guadalajara, gracias.
Lo que cambia, yo solo decía Nico, lo que cambia un resultado. Hombre. y el
empatamos con Cabo Verde.
Ya, pero que cuando tú estuviste, sí, yo lo entiendo, pero que cuando tú estuviste en la lista de que dio Luis de la
me
Fuente,
gustó mucho la lista.
Salías contento diciendo que íbamos a ganar el campeonato del mundo.
Pero claro, pero que me
y
gustó
nadie,
la lista.
Nadie criticaba o nadie ponía en cuestión la posibilidad de que Nico Williams estuviera aquí para jugar el tercer partido contra Uruguay.
Claro, pero es que jugó el primero.
Nadie dijo que era un error llevarle.
Claro,
es que le puso el primero.
Salió cinco minutos.
Para ganar un partido.
Claro,
y le va a poner 45 contra Arabia y titular contra Uruguay.
Por lo que te he dicho, yo creo que por ahí van las cosas. Sí. No sé si 45, pero 30 en la segunda parte.
Eso es.
A mí esto es lo que un poco me preocupa, no para ganarle a Arabia. No quiero volver a cometer los errores que cometimos en la previa del partido contra Cabo Verde, porque ahora no toca. Pero sí me preocupa como mensaje para el resto de futbolistas que están aquí entrenando al 100% de las facultades, escuchar, por ejemplo, hoy en El Larguero, que hay una especie de Excel en el que Nico Williams tiene que jugar el otro día 5, el próximo día 30, porque Nico te ha dicho, con la tranquilidad que tiene y con la naturalidad que tiene el chaval, te ha dicho, es que la única manera en la que nosotros podemos coger ritmo es jugar.
Claro.
Y la pregunta es, ¿está un Mundial para coger ritmo? Pero es que la encrucijada es muy complicada de solucionar, porque Nico es un futbolista... Pero Pulido, sí. Nico, o sea, nosotros ganamos la Eurocopa porque somos muy buenos y porque teníamos a Lamine y a Nico. Es normal que el seleccionador al que tú solo alabas cuando gana, es normal que se juegue el órdago de traer a Nico para ponerle en el tercer partido porque es uno de sus hombres de confianza. Claro. Es normal.
¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado, Javi? Que claro que es normal que un jugador llegue al Mundial, aunque no esté al 100% en la lista de un seleccionador y le vaya dando minutos hasta que coja al 100%. Aquí, el problema es que se ha juntado aquí no uno, sino tres o cuatro.
Claro.
Entonces,
claro.
Esa es la historia, que viene Nico viene para coger ritmo, y Lamine viene para coger ritmo, y Mikel Merino viene para coger ritmo. Entonces, claro, al final, pues es que eso te tiene que salir todo muy bien, ¿no?
Para él es el tema de las bandas es muy importante. Hemos contado estos días que lo contó aquí Irigoyen en la entrevista del País, Pedri, si juega en la base con Rodri, vale, importante, para unos muy importante, para otros, pero para Luis de la Fuente y su equipo, el problema en este último partido, bueno, el primero del Mundial frente a Cabo sí. Verde, fue la ausencia de hombres de banda, ¿no? ¿Qué va a hacer el domingo frente a Arabia Saudí? Pues Lamine Yamal titular, y yo creo que un hombre como Jeremy Pino tiene opciones. Yo pensaba más bien que podía cambiar a Ferran, pero ahora mismo si me preguntas yo me decantaría, no sé qué pensará Santiago Valle, yo creo que va a buscar la profundidad en bandas y podría ser que entrase Lamine Yamal por la derecha y por la izquierda que entrase Jeremy Pino. No sé si de inicio o en la segunda parte, pero yo creo que hasta de inicio, abrir el campo y meter bandas con Oyarzabal.
Lo que está claro, Santi, es que nadie duda que Lamine va a ser titular, ¿no?
Mira, es la pregunta que hacemos todos cada vez que pisamos el Baylor School de Chattanooga. Todos hacemos, ¿juega Lamine? Y vamos preguntando por ahí. Hoy a la pregunta de la expedición, ¿juega Lamine? La respuesta es, no queda otra. Esa es la respuesta que
recibes. O sea, ha
saltado
el Excel por los aires, digamos.
No queda otra. Y Lamine, ya lo hemos venido contando, pero Lamine cuando juega, y es lo mismo que le pasa a Nico Williams, él se siente bien. Él dice, yo lo que necesito es no llegar al minuto 60 ahogado porque no tengo ritmo.
Claro.
Yo estoy bien para jugar y necesito minutos para poder aguantar todo el partido. Y la respuesta de Nico Williams es exactamente lo mismo, porque en la entrevista lo dice. Dice, tú le preguntas, Manu, ¿a 16avos te ves al 100%? Dice, no, yo antes. Yo te admito que media horita en el próximo, pero a partir del tercero en Uruguay quiero estar de titular. Y Lamine va un paso por delante. Dice, yo te admití jugar poquito en el primero,
pero
de aquella manera,
y
ahora quiero jugar. Y lo que dice Javi es muy importante. Hay obsesión por las bandas, falta profundidad, falta juego de banda. Por eso puede entrar Jeremy Pino, porque no está todavía Nico Williams. Por eso va a entrar Lamine Yamal y vamos a ver qué pasa con Dani Olmo. Porque Dani Olmo, lo que él considera es que se ha ganado la oportunidad.
Oye, y no está, sí, perdona, acaba.
Se ha ganado la oportunidad. Lamine te admite que Dani Olmo es, si no su mejor socio, uno de sus mejores socios. Y que lo quiere cerquita, en el campo. Olmo se siente bien y dice, ¿cuándo me toca a mí? Ahora es mi oportunidad. Eso es lo que siente Dani Olmo. Vamos a ver si entra. Yo creo que va a tener un rato en la segunda mitad, por lo que decía Javi, porque priorizará la banda.
Estamos hablando de Jeremy Pino, que es una buena opción, y no hablamos tampoco nada de Víctor Muñoz, porque entendemos que va por detrás todavía de Nico Williams.
Sí, total.
O sea, si Nico Williams va a llegar, según él ha dicho, al 100% al partido de Uruguay, Víctor Muñoz, que por cierto hoy se ha hecho oficial su fichaje por el Liverpool, ¿para cuándo podría estar al 100%?
¿Octavos? Pues hay que esperar una semana, 10 días, Manu. Con Víctor hay que esperar claramente, o sea que lo hemos venido contando aquí en la cadena SER, es un jugador que es, alguno dirá, ¿y para qué lo ha traído? Pues bueno, pues lo ha traído para 16avos, octavos, para ese partido que se atraca, pero es que esto es fútbol, ¿sabes qué pasa? Que el otro día decíamos Jeremy Pino, pero el otro día, por ejemplo, Jeremy Pino, no sabemos qué hubiese pasado, porque Luis de la Fuente pensaba que con lo que sacó le iba a dar. Pero bueno, Mikel Merino no se ha entrenado en los últimos días, se había hecho pues un trabajo en solitario, carrera continua, porque evidentemente él todavía le falta. Esto no significa que esté mal traído Mikel Merino y que lo sacara fuera una herejía, pero le falta ritmo, eso pero es una creo, evidencia. Y Dani Olmo, como decía Santi, pues chico, llama a la puerta porque quiere jugar.
Javi, pero yo creo que es un error haber traído a Víctor Muñoz. Es decir, si está el plan B está peor que el plan A, no traigas de plan. O sea, si traes a Víctor Muñoz es porque está fresco, pero está con chispa, está para suplir cuando no estén Nico y Lamine.
Aquí opiniones tenemos, pero que se nos olvida que en esta convocatoria hay tres futbolistas más que en una convocatoria normal, a la que estamos acostumbrados en una fase final de un campeonato del mundo, en una Eurocopa. Pues Víctor Muñoz ha venido a lo mejor para jugar 8 minutos clave en el partido de cuartos de final. Si no llegamos a cuartos de final, le pegarán palos a Luis de la Fuente.
Pero ese rol también lo tiene Borja Iglesias, por si necesitas 8 minutos.
No, no, no. Iglesias, no. Sí, Borja Iglesias es el delantero centro suplente del delantero centro titular.
Romero,
yo lo que me refiero es que
Romero,
en esta...
si tú vienes con 4 extremos y 2 vienen lesionados, los otros 2 tienen que estar sanos.
Bien, ¿no? pero que en esta convocatoria hay 3 futbolistas más de los que normalmente acuden a una fase final de una convocatoria, y el seleccionador ha traído a Víctor Muñoz para un papel muy, muy específico que a lo mejor no necesitamos durante todo el torneo.
Sí, pero es el Navas o el Pedrito del 2010.
Pero que no le vamos a echar la culpa.
Pero Navas y Pedrito no llegaron lesionados, llegaron con chispa.
Sí, pero no le vamos a echar la culpa de lo que está pasando a la concentración a que venga con un problema en el sóleo Víctor Muñoz.
Y no
que
se perdió por Víctor Muñoz porque no jugó.
Entiendo lo que dice Pablo en parte también, ¿eh? O sea, que también hay ahí... También hay ahí una decisión arriesgada de decir, oye, me llevo a la mini a Nico, porque sabíamos todos que viene la mini Nico, aunque sean cojos. Iban a venir la mini Nico, pero vamos.
Pues decirme un extremo.
Pero si te traes a la mini Nico, igual hay que traer a uno que digas, bueno, hasta que estén estos dos al 100%, vamos a traer a uno que de inicio está al 100%.
¿Pero a quién? Un extremo español, rápido, veloz, que vaya al espacio, que pueda jugar en la banda y que acepte el papel de jugador número 26.
Pues uno que antes que todo eso esté sano.
Pero dime el nombre.
Me da igual. O sea, cualquier extremo.
No
hay. Moleiro.
Moleiro no es un extremo. Me da igual. Si me estás comparando lo que quiere Luis de la Fuente de Víctor Muñoz que de Moleiro, pues es que estamos hablando de un huevo y de una castaña.
Pero sí, Romero, si está claro que no se puede decir ya... Luis de la Fuente se equivocó en la... ¿Por qué no? Porque
no, claro que no. Claro
nosotros
no.
pensamos... Nosotros primero, las lesiones de los jugadores son tan ocultas, se dice tan poco sobre ellas, que es muy difícil apreciar si una va a durar 10 días o 15
gol de
días.
Canadá. Hay gol el segundo de Canadá, Flaky.
Sí, pone la directa a la selección canadiense que quiere buscar ese primer triunfo y encargar clasificación hacia la segunda fase. El remate de Buchanan toca en un defensor, lo caza Jonathan David, el delantero de la Juventus, de primeras. Superan el palo corto al portero y Canadá pone ya tierra de por medio ante una Qatar hoy de Julen Lopetegui que no acaba de meterse en el partido. Domina y gana Canadá con claridad. 29 de la primera, marca Jonathan David. Canadá 2, Qatar 0.
Parece que hoy le va a costar más enganche a Qatar, ¿eh?
Sí, desde luego que sí, Canadá tiene pelota, está llegando a zona de tres cuartos muy fácil, está rematando mucho, hasta los rebotes en este caso le funcionan. Y fíjate, Jonathan Davis, que es el delantero titular de esta selección, lleva 10 partidos sin marcar, hasta hoy la mete él. Muy fácil Canadá, muy cómodo.
Pues nada, vamos a acabar con lo de las lesiones, Gallego, y vamos a escuchar a Cucurella a ver lo que ha dicho, decías.
Iba a decir que las lesiones son tan ocultas, nadie se arriesga a decir, nadie se atreve a decir si es una semana, son 10 días, son 2 semanas. ¿Nosotros de quién nos tenemos que fiar? De los médicos de la selección, que revisaron a los jugadores y dijeron, van a llegar. Bueno, pues nos creímos que iban a llegar y pensamos, van a llegar. Ahora, mezclado con el mal resultado y con la dinámica de los entrenamientos y con lo que nos contáis de ahí, esa duda está en el ambiente. ¿Van a llegar al partido decisivo, que ya es el segundo, que ya fue el primero y ya es el segundo? Pues no lo vamos a saber hasta que termine el partido el domingo.
Y a mí, Manu, Antón, me apetece hoy, por lo que nos cuentan, después de mandar un par de WhatsApps, no ha ensayado un 11 específico, no lo suele hacer nunca de la Fuente, pero yo tengo ganas de ver, y Javi también tiene esa duda, de qué pasa en la banda derecha. Cuando entre Lamine Yamal, si Lamine Yamal es mejor con Pedro Porro o es mejor con Llorente, la profundidad que pueda buscar el equipo. Yo también es algo que quiero ver entre el entrenamiento de mañana aquí y el del sábado en Atlanta.
Yo no sé lo que va a pasar, pero me da la impresión de que va a haber en ese puesto más rotaciones que a lo mejor en otros puestos.
Quizás
en el puesto de lateral derecho, digo, ¿eh?
Quizás sí, Manu, porque Pedro Porro era el titular con la baja de Carvajal por lesión. Llorente ha hecho una temporada excelsa en el Atlético de Madrid y ha tirado la puerta abajo y ha merecido jugar. Pero yo ahí lo dejo, hay una casi X y puede, como tú dices, haber una rotación. Vamos a verlo, tengo ahí una pequeña duda.
Y yo creo que en el centro no va a cambiar, pero bueno, veremos a ver. Yo creo que eso va a seguir siendo Rodri, Fabián y Pedri, vamos, yo creo, pero bueno.
Pedri.
Antes de ir con más...
Penalti a favor de Canadá.
Penalti a favor de Canadá, Flaky.
Sí. Está Canadá on fire, que diría Gallego. El pase al espacio para Buchanan, le gana con el cuerpo la posición al central, que se ha...
Le dicen que se ha tirado.
Incluso la...
Dicen que se ha tirado.
Está diciendo que se ha tirado.
Qatar, sí.
Pero me ha parecido que la infracción existía. Buchanan, el jugador del Villarreal, que entraba, el que le traba es Omam, el carrilero de la Cultural Leonesa. Y penalti señala el colegiado chileno Cristian Garay y amarilla para el central. Veremos si interviene el VAR o no, pero penalti a favor de Canadá.
Ya está fuera, quizá, ¿no?
Ahí es clara, pero es abajo. Sí. Yo creo que está el límite de ser dentro o fuera. Sí, si es fuera, duda. No sé si es peor, porque si es fuera es expulsión. Sí, seguramente. Roja, sí. Claro.
Hay contacto, pero vamos a ver si es dentro o fuera. De momento le ha sacado el árbitro amarilla. Ahora lo van a revisar en el VAR. Aguantamos ahí con Flaky en un momento, pero Javi Blanco, tenemos noticia de un tiroteo en Times Square. ¿Qué ha pasado?
Sí, Manu, hay un montón de vídeos. Ha sido grabado por turistas, también cámaras aéreas de seguridad. Ha habido un tiroteo en Times Square. Podemos escuchar el sonido de los disparos. Hoy justo, Manu, se celebraba por las calles de Nueva York la victoria de los Knicks tras 53 años y ha sido a las 3:40 hora de Nueva York, las 10 menos 20 hora aquí en España, cuando ha habido ese tiroteo en el que por al parecer había dos personas de negro. Una de ellas ha sido arrestada, le han arrebatado un arma de fuego y según las primeras informaciones solo parece haber un herido de unos 20 años.
Pues nada, tiroteo que tiene que ver seguramente con esas celebraciones, como dice Javi Blanco, del título de los Knicks. Penalti finalmente que va a lanzar Canadá, ¿no, Flaky? ¿O lo siguen revisando? Está, lo siguen revisando, sí, está el check penalti.
Lo siguen revisando,
¿sí?
Yo creo que lo saca fuera, si no me equivoco, sí. Y roja. Sí, 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 cambia la decisión. Sí. Lo saca fuera del área y al desaparecer el penalti no hay castigo. Y se produce la expulsión, con lo cual no sé qué es mejor. Ahora, para
lo ha celebrado,
Qatar,
los jugadores de Canadá lo han celebrado, sí, la, sí, tanto. La decisión final, o sea que claro. Para que nos hagamos una idea.
Se había despejado la zona, habían colocado el balón en el punto de penalti, pero finalmente le dicen el árbitro por el pinganillo que es fuera, así que se queda Bruno con uno menos Qatar.
Una hora con un futbolista menos como mínimo, con 2-0 en el marcador, bueno, lo tiene absolutamente hecho Canadá, para no solo para ganar, yo creo que es momento para Canadá para ir a hacer caja de goles por lo que pueda pasar en la última jornada.
Muy importante la diferencia de goles. Está Julen Lopetegui desesperado, ¿eh?
Sí, sí, Suiza ha ganado 4-1 a Bosnia en el otro partido del grupo, con lo cual todo lo que sea para Canadá golear pues será importante de cara a definir quién será primero de grupo.
Antes de escuchar a Cucurella y de contar más cosas también, y vamos a escuchar algún sonido de Gaby, que ha dado entrevista a los compañeros del diario AS. Gaby, que fue titular en el primer partido. Ahora escuchamos lo que ha dicho Gaby a los compañeros de AS. Pero vamos a ver qué pasa con esa falta, que está justo casi en la frontal del área, Flaky.
Sí, sí. Ha sido cuestión de centímetros que fuera dentro o fuera. Al final la ha sacado fuera y produce la expulsión. Se queda con 10 Qatar. Recordemos, está ganando Canadá 2-0. Marcó Larin en el 16 y Jonathan David, o David, Bruno, ¿cómo hay que decirle?
Jonathan David.
David, ¿verdad?
Sí, sí,
pues Jonathan David.
Es francés el apellido, el origen, vaya.
En el 29, 2-0 para la selección de Canadá. Mala tarde de momento para la selección de Julen Lopetegui, que el otro día ante Suiza sí que hizo un gran ejercicio defensivo para acabar empatando en el 95. Hoy la verdad es que los remates de Canadá mucho más certeros. Veremos si se lanza ya la falta. Jugador de la barrera al suelo, balón perpendicular al palo derecho de la portería de Abunada. Busca el tercero la selección de Canadá. Veremos
qué, qué tiquismiquis está el reglamento para no perder tiempo con sí, que no saquen de banda o que no saquen de puerta. Y se tiran 3 minutos para colocar el balón, la barrera. Es más larga que la pausa de hidratación, la falta.
Pues ahí va a ir en el lanzamiento de Canadá. Veremos si le pega Cornelius con pierna izquierda. Si lo busca Canadá para buscar el remate, pues va el remate con la derecha. Finalmente lo intentó Ahmed, se le marchó muy desviado. 35 de partido en Vancouver, todo controlado para los coanfitriones. Canadá 2, Qatar con 1-0.
Se le pone difícil el partido a Julen Lopetegui y a Qatar, que va perdiendo 2-0 y se queda con 1-, a 10 del descanso. Vamos a escuchar a Cucurella, que nos cuenta Anton Meana, y también a ver qué ha dicho Gaby al diario AS.
El larguero, con Manu Carreño.
Las 12:38, 1-, en Canarias, en Chattanooga, con Romero Herráez, Santi Ovalle, Antón Meana y Pablo Pinto, también con Gallego y con Pulido. Y en el Canadá-Qatar, ¿cuánto queda para el descanso, Lluís Flaqué?
Pues estamos en el 38, estoy ya prácticamente sentenciado, tiene el tercero en sus botas Buchanan, lo ha evitado a FIF bajo palos, todo sentenciado, Qatar con hombre menos, Canadá 2. Qatar 0, 38 de partido.
Ya sabéis que a las 2 terminamos, cuando acaba el partido, luego va el Faro con los oyentes hablando de México y de Corea del Sur, que va a ser el partido de las 3 de la mañana, que vamos a dar en carrusel también. Hola, Héctor González, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Nos vas a contar ahora lo que ha pasado con la oficialidad del fichaje de Konaté, ahora nos lo cuentas.
Sí.
Pero estamos pendientes del US Open, primera jornada de John Rahm y compañía. ¿Cómo va la cosa?
Pues tenemos bien situado al León de Barrica, después de los primeros 8 hoyos de la jornada. Está en segunda posición con 2 bajo par en un campo que es complicadísimo, de los más difíciles del mundo. Está a un solo golpe del líder, que es Wyndham Clark, así que buen inicio de momento para John Rahm en este US Open, que recordemos, en el último grande, hace un mes en el PGA Championship, quedó segundo a las puertas del título.
¿Porque este campo es dificilísimo o qué?
Este es dificilísimo. Uf. Al punto de que los 5 US Opens anteriores que se han celebrado en este campo, solo 3 jugadores terminaron el torneo bajo par. Solo tres en la historia han terminado bajo par.
O sea, lo de ganar con menos 9, menos 12, menos eso, nada.
Aquí el que termine con bajo par casi seguro que gana. ¿Sí? Y si no, estará entre los tres primeros. Pero incluso no descartemos, si hay mucho viento durante el fin de semana, si hay lluvia, que el ganador sea sobre el par incluso.
¿Qué tal se te dio este de campo, Julio?
Pues no, no he jugado. ¿No? Me hubiese encantado jugar, pero no he jugado. Pero es un campo
chunguísimo,
muy difícil,
¿no?
Como dice Héctor. Sí, sí. Y está jugando bien John, que yo creo que le ha sentado genial esto de...
Sí, de haber terminado con el tema del Leaf, ¿no? De,
sí, no sé, es casualidad, pero fue entrar en el
Leaf sí, es verdad,
y desapareció. Y ha sido conocerse que esto se disuelve y volver a competir total. Al máximo nivel, ¿no? Está jugando muy bien, un campo muy difícil.
Pues nada, de momento segundo John Ran. Ahora estaremos mirando ahí de reojo mientras dura el larguero también. Ha hablado Gaby con los compañeros del diario AS, que es además portada del periódico Mañana. Fue titular el primer partido. ¿Qué dice la entrevista, Álvaro Benito?
Entrevista de Juan Jiménez, Fernando Tavero y Guille Casquero. Allí desde Chattanooga el titular es este.
En el campo se ve. Siempre me ha demostrado confianza y yo se la he devuelto. Siempre, y yo le doy las gracias porque siempre ha ido a muerte conmigo y yo haré lo mismo por él y espero que siga muchos años más.
A muerte con Luis de la Fuente, palabras de Gaby Anás.
Claro, espero que siga muchos años más, evidentemente, porque es un entrenador que confía a muerte en Gaby, como también confía Hansi Flick y como dice Gaby en esa entrevista al diario AS. Ahora, no creo que vaya a repetir Gaby, no parece, igual no sorprende y repite Gaby, ¿no? Pero no parece, ¿no? En el segundo partido, digo.
Va a abrir las bandas, esa es la información que yo tengo.
Que va a ser más jugador de banda a banda, ¿no? Y que Gaby al banquillo.
Pero yo no te aseguraría. O sea, a Gaby le gusta mucho. Es que a Gaby le gusta mucho a Luis de la Fuente. Y yo ahora mismo no te sé decir. Yeah. Sí. Lo normal es que sí, pero yo no me atrevería a decírtelo al 100%.
Igual entra Lamín
por mañana te digo algo más.
Igual entra Lamín por Ferran y se mantiene Gaby en el equipo. Pero bueno,
sí, Lamín por Ferran, eso creo que lo tengo claro.
Está claro. Lo tenemos todos claro, que Lamín va a entrar. ¿Qué tal está Cucurella?
Ferran sin cambiar de banda, perdona Manu, sí. Que te quería insistir en eso. O sea, hombre por hombre, pero Ferran no cambiarle de banda, ¿vale? O sea, que sería Lamín por Ferran y Ferran se caería del once.
Mensaje recibido. Estás perdonado. Cucurella, ¿cómo ha estado, Meana?
Ha estado muy bien. 17 preguntas, te decía antes, 12 del Madrid, 5 del Mundial. Dice que fue una operación
esto lo vemos
muy rápida.
Normal, ¿no?
¿Cómo?
Que pregunto, que esto lo vemos normal.
Hombre, ¿qué noticia?
Que un jugador de la selección en mitad de un Mundial, cuando está la selección como está, se plantea ante la prensa y de 17 preguntas, 12 sean sobre un club que le ha fichado y que no está en
pues
el Mundial.
Ha sido bastante,
esto lo vemos normal.
Ha sido bastante
dentro
normal
de la normalidad
allí,
en la que lo
decir.
Vemos todo. Digo,
y bastante
que,
natural. No, allí fue normal.
Y bastante natural.
Que allí natural. Fue muy normal, la verdad. Vale. Allí en el campo de entrenamiento perfecto, por la mañana ha habido una normalidad.
Yo estaba en
normalidad.
Otras Copas y Mundiales donde el jefe de comunicación de la Federación nos pedía que no se mezclara la selección española y el Mundial o la Eurocopa con los
y nos parecía mal.
Pero ¿qué te pareció mejor, lo de ahora o lo otro?
Y lo respetábamos.
Sí, sí, sí. Eso sí, lo respetábamos, claro.
Pero aquí no lo ha pedido nadie.
Y nadie preguntaba para no desviar la atención.
Pero aquí no lo ha pedido nadie, ¿eh?
Nunca nada, ¿eh?
Vale, pero que esto es imposible. Es que esto lo ha fichado el Real Madrid el lunes. No puedes no preguntarle.
Que vale, perfecto.
Claro, pero de todas maneras, Pulido, no.
Que yo me
escucho un momento.
No, que es el Grinch.
Espérate ahora, te cuenta. No, es verdad. Te cuenta Antón Meana, que para eso. Estamos aquí. Te cuenta Antón Meana la crónica de cómo tenía la cara, de lo relajado que estaba, de lo natural que ha sido la comparecencia de prensa, y luego ya rajas al jefe de comunicación.
Que no, también que no voy a rajar, por favor.
Por cierto, hoy el Liverpool también ha hecho oficial el fichaje de Víctor Muñoz. Sí,
es que mañana dará otra rueda de prensa a Víctor Muñoz, donde de las 17 preguntas, otras 12 serán sobre el Liverpool.
Esto evidentemente ha cambiado. Y yo, que he vivido las de antes y vivo las de ahora, creo que, como te va a contar ahora Meana, la naturalidad con la que Cucurella ha salido hoy ante los medios de comunicación para exponer su nueva situación como profesional, es un paso hacia adelante y es bueno, que me parece que no tiene nada que ver en el rendimiento deportivo que tenga ni Cucurella ni el equipo. Pero, que por cierto, te recuerdo, hace dos años, en la Eurocopa de Alemania, hubo jugadores que en el día libre se fueron a pasar reconocimiento médico a Stuttgart desde la Selva Negra, firmaron el contrato, lo contamos y fuimos campeones. Una vez más vamos al resultado.
Claro, pero que si que no le ha tocado a Cucurella salir Meana porque le ha tocado en un sorteo. Que es que si ha salido Cucurella es porque la Federación ha dicho: Cucurella, sales y hablas de tu contrato con... O sea, claro, si no quisieras que Cucurella hablase de su contrato con el Real Madrid, no lo sacas, dirías, no.
Pero
que, o sea, si sale a hablar es porque sabían que era para hablar de esto.
Porque en esta federación y en esta selección hablan todos. Entonces tú no puedes tener al lateral izquierdo titular del equipo sin hablar toda la Eurocopa. No puedes. Entonces, ante el aluvión de petición de entrevistas que tenía, prefieren que dé rueda de prensa para intentar poner un poco más tenso a Pulido. No es que sean 12 de 16. No, espera, que voy más allá. No, pero voy más allá. No es que sean 12 de 17, es que de las, no, no, de las 11 primeras, 10 del Real Madrid. Ya, de las 11 primeras.
Perfecto.
Y luego ya al final, cuando ya estaba el tema ya totalmente exprimido, pues una del Mundial, una de si ves más partidos. Pero que el tema hoy ha sido, que para mí era novedoso, la rueda de prensa de presentación. Faltaba Butragueño, Juan Camilo, el jefe de prensa, y la camiseta del Real Madrid. Es lo que ha faltado. Pero que no ha habido tensión. Lo ha contado perfectamente.
Sí, naturalidad, naturalidad.
Ha explicado, no, sí, que fue muy rápido.
El otro día.
Que se hizo en día y medio. Que le llamaron cuando ya estaba el acuerdo entre clubes y que luego él solo tuvo que acordar los términos con el Real Madrid, que nunca dudó, que le agradece mucho al Barça, pero que en la vida son etapas y que ahora le tocaba dar este paso, que le ha quitado mucha presión, me ha gustado esa respuesta, que el Madrid fuera con mucha fuerza y que ya estuviera casi hecho, porque ni el equipo ni sus compañeros de la selección se merecían que él estuviera pensando en su contrato y no en el Mundial, que la llamada de Mourinho no fue muy larga, pero que Mourinho le dijo que recordaba jugadas puntuales de un Chelsea-Benfica y que eso a él le reconfortó, como le
sí,
gustó
que
como
le ha gustado
futbolista.
Mucho que le llamase Mourinho. Sí,
sí porque aparte vio que le decía aspectos tácticos concretos de un partido. Y,
pero también
y
luego de liderazgo, explica, de vestuario.
Correcto,
y demás,
¿no? de lo que le llena al grupo, de, sí, lo, sí. de lo importante que es, las dos facetas, líder y futbolista.
De hecho, Antón la acabó, Mourinho, la acabó diciéndole, eres tú o nadie. Y eso es lo que acabo de comentar.
Pues afortunadamente para él fue él y no nadie. Y,
es un embaucador, José. Sí.
Y este es el momento en el que él explica por qué decide que en este momento de su vida dejar el Chelsea e ir al Madrid es el mejor paso.
Bueno, creo que es un paso más, un paso muy importante. El Madrid es un gran club, uno de los mejores del mundo. Al final la presión va a ser máxima, la exigencia también, y nada, muy contento con este nuevo reto. Al final son los que más Champions tienen, ojalá poder ganar alguna como jugador y sobre todo disfrutar de la experiencia. Creo que en mi carrera quizás no ha sido del todo fácil, o he tenido momentos de tener que trabajar muy duro y tener el premio de ser jugador del Real Madrid con todo lo que significa. Creo que es una cosa muy bonita, un gran brocha a mi carrera, y ojalá disfrutarlo lo máximo, poder levantar títulos y disfrutar de esta experiencia.
Ha ido con mucha prudencia, ha dicho un gran club,
sí,
uno de los mejores, no ha dicho el mejor, todavía no habla del Madrid en primera persona. No.
Dice son los ellos, que más Champions tienen.
Los
son
que los que más Champions tienen, sí, sí. Pero todavía no habla del Madrid en primera persona.
Claro.
Y para disfrute de Pulido, alguna pregunta de la selección
está bien,
ha habido.
Aunque sea alguna, coño, que sea una.
Claro, y como no nos estamos jugando a apenas nada, pues
hace este análisis de cómo ha afectado en el grupo el empate ante Cabo Verde.
Todo el mundo quiere empezar ganando, pero quizás si hubiésemos ganado haciendo el mismo fútbol, hubiésemos ganado el partido ya sea 1-2-0, quizás se hubiese olvidado todo, hubiese parecido que hemos jugado muy bien, que no era la realidad, y quizás con este susto nos hemos puesto en alerta. Lo que hicimos en la Euro de ganar todos los partidos no iba a ser lo mismo, que eso pues fue un gran mes nuestro, pero no era quizás la realidad. Y nada, con muchas ganas de enfrentar ese partido, de sacar nuestra mejor versión y conseguir esos primeros tres puntos.
Este Manu es un fijo que va a seguir jugando, sí, en el lateral izquierdo, titular el próximo domingo ante Arabia Saudí.
Solamente quiero decir una cosa de Cucurella, Manu,
claro,
que lo escribí el lunes en el As ya. Este chico que es un chico que caía bien a todo el mundo, que era súper simpático, que se le tenía un cariño.
Otro más, perdona, Gallego. Otro gol de Canadá. Fracky.
Sí, que aprovecha la superioridad numérica. El balón centrado al segundo palo. El remate es de Kailar y lo saca como puede el guardameta. Queda suelto, se duerme la defensa de Qatar y aparece Jonathan David para empujarla al fondo de la red. El segundo del 10 de Canadá, el tercero del equipo canadiense. Festín de la coanfitriona ante la selección de Julen Lopetegui. 47 ya de partido, 48 casi, en Vancouver, Canadá. 3, Qatar 0.
Está muy bien Canadá, ya sabemos que está con uno más porque ha habido expulsado a un jugador de Qatar, pero ¿está muy bien Canadá o es que Qatar ya ha sacado bandera blanca? Bruno.
A mí me está gustando mucho el partido de Canadá, llevando siempre el balón muy rápido a las bandas, metiendo muchos centros, muchísima gente en el área, está cargando muy bien el área y le ha salido a Jesse March, al seleccionador de Canadá, muy bien la apuesta por los dos delanteros y la elección en concreto, porque tanto Larin como Jonathan David están especialmente inspirados en el día de hoy.
José David, ¿qué tal este equipo canadiense? ¿Dónde crees que puede llegar? ¿Qué previsión le ves en el Mundial? Pues, después de estos dos partidos y medio que lleva, vaya.
Yo tenía la perspectiva de que era el que menos iba a hacer valer la localía y sin embargo hoy ya se ve que hay otro ambiente, creo que se está enchufando. Tiene muy poco que perder porque es una selección que ya está sumando ahora mismo la mejor victoria de toda su vida en un Mundial. Yo la veo evidentemente metiendo por lo menos octavos, puede llegar a octavos porque el camino tampoco sería tan complejo. Mm-hmm. Si queda líder lo va a tener que pelear todavía, pero esta goleada que teóricamente se prevé le va a ayudar mucho en eso.
Bueno, ¿cuánto queda para el descanso, Flaky?
Pues se han ido 6, quedan 2 minutos para llegar al minuto 51.
Pues nada, el partido resuelto. 3-0 está ganando Canadá, a punto de llegar al descanso. Gallego, decías de Cucurella.
No, simplemente que este chico hasta hace 4 días caía simpático a todo el mundo, se le tenía cariño, era un jugador pues apreciado por toda la gente. A ver si ahora, por haber firmado por el Real Madrid, va a haber gente que cambie su criterio hacia Cucurella, lo cual sería bastante lamentable.
No, vamos, no tiene pinta, ¿no? Es verdad que es un tío muy querido, pero es verdad que fichar por el Madrid pues te hace que algún...
Mi crítica no, algún
gente
enemigo
del Barça, que seguro, mi crítica no era del Barça, seguro que sí.
Y sí quería decir una cosa, Manu. Sí. Una compañera que trabaja para Telemadrid aquí durante el Mundial, sí, le ha preguntado por cómo le ha explicado a su hijo Mateo, que tiene autismo, tiene 7 años, el fichaje por el Real Madrid, el cambio, sí, de ciudad. Cucurella ha sonreído, ha respondido con mucho cariño, con educación, asumiendo que pues posiblemente todavía no se dé cuenta el niño de que su padre ha fichado por el Madrid, que se dará cuenta cuando cambie de ciudad, cuando en vez de ir a Stamford Bridge vaya al Bernabéu. Pero es un poco un tema ajeno a lo 100% deportivo, pero por ejemplo, disfrutará Cucurella y su hijo. La Fundación del Real Madrid tiene una escuela de autismo espectacular. Bueno. TEA, para que los chavales jueguen al fútbol. Y si a Mateo le apetece,
hombre,
podrá estar en las mejores manos, porque dentro de las cosas buenas que tiene el Madrid y su fundación, y la escuela de autismo es espectacular, la que tienen en Madrid.
Alguna vez ha hablado abiertamente de ello Cucurella, y ese apunte que hace también Antón Meana a raíz del fichaje del que ha hablado, y mucho en esa rueda de prensa de hoy en la concentración de la selección. Y además, en este día se ha hecho oficial, Héctor, decíamos lo de Konaté. Se va dando forma, iba a decir, al equipo de Mourinho, sobre todo a la defensa del Madrid de Mourinho, ¿no?
Sí, porque el lunes fue Cucurella, bueno, ayer Bernardo Silva, hoy Konaté, puede que mañana sea Dumfries, va cogiendo forma la defensa. Un Konaté que llega con 27 años, que firma hasta 2030, es decir, 4 temporadas, y que llega a coste cero después de que en el Liverpool no haya renovado su contrato. Es un futbolista que el Madrid llevaba años teniendo en su radar. Se puso a tiro y el club dio luz verde a la operación. Mourinho aún así quiere un defensa más, veremos si llega, pero se antoja ya urgente la operación salida, porque ahora mismo el Madrid tiene 5 centrales: Konaté, Militao, Hausen, Rüdiger y Asensio.
Y 4 laterales izquierdos.
Efectivamente, Cucurella, Carreras, Fran García y Mendy.
O sea que vamos a ver. Pablo, ¿crees que Konaté y Dumfries van a ser titulares en este Real Madrid? ¿O más Dumfries que Konaté? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que los dos van a ser titulares. Dumfries me da la sensación que está en un nivel competitivo mayor a Alexander-Arnold. Y Konaté con Rüdiger sería la pareja, ¿no? Hausen.
Sí, pero porque Militao está mal. Pero estando bien Militao, bueno, Rüdiger y tal, ahí...
Estando bien los 4, ¿sí? Yo creo que en la cabeza de Mourinho la pareja es Militao-Konaté.
Militao-Konaté. ¿Romero?
Salvo que Hausen crezca una barbaridad de aquí a entonces.
Ya. ¿Romero, crees que los dos titulares, Dumfries y Konaté? Porque Cucurella está claro. Sí, o sea, la defensa va a ser nueva, vamos. La defensa va a ser entera nueva, ¿eh?
Sí, yo estoy con
Pablo. Y se fichó nueva el año pasado, porque el año pasado vino Tren, vino Carreras y vino Hausen. Y este año va a ser nueva quitando esos 3.
La frase que se pone de moda ahora de rendimiento inmediato, ¿no? Sí, yo creo que hay que esperar a que ruede la pelota, pero me parece que Dumfries, Konaté y por supuesto Cucurella vienen los 3 para ser titulares. Ojalá que Militao pueda alcanzar el ritmo competitivo de antes de las lesiones. Para mí entonces es titular indiscutible. Luego, Manu, nos tenemos que acostumbrar un poco a que hay muchísimos partidos, que es una temporada muy larga, que Rüdiger, por ejemplo, lleva arrastrando. ¿Es Rüdiger titular en el Real Madrid? Pues es un titular en el Real Madrid. Yeah. ¿Puede jugar Rüdiger 60 partidos en el Real Madrid como no tiene las rodillas? Pues no puede. Lo que va a tener Mourinho, que yo creo que no han tenido otros entrenadores en las últimas temporadas en el Real Madrid, por mucho que el año pasado se le firmó a jugadores atrás, yo creo que lo que va a tener Mourinho es una gran plantilla en la que poder elegir con calidad de rendimiento inmediato, sí, desde el momento en el que aterriza en la capital.
Para ser cierto esto que decís, sí, es el reconocimiento de 3 errores. Es el reconocimiento,
bueno, Carreras
explícito.
No ha ido de más, bueno, ya, a menos. Digo, o sea, bueno, cayó en septiembre ya en el Metropolitano. Dean Hausen pues ha bajado mucho su rendimiento.
Hausen pasa a ser Europa, el cuarto central.
Era un buen fichaje.
Pasa a ser el cuarto central.
Era un buen fichaje. Y Trent Alexander-Arnold, pues acreditado por por su amigo Bellingham, era un jugador que estaba en el Liverpool, pero que no defendió desde
acreditado
minuto uno.
Acreditado por Bellingham y desacreditado
apareció,
por sí mismo.
Apareció.
Vale, para mí la clave de Pulido, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que el director deportivo del Real Madrid el año pasado fue Florentino Pérez y el director deportivo del Real Madrid esta temporada en un 90% está siendo el entrenador, Mourinho. Vale, que vale, está firmando sí, lo que él sí, quiere. Igual, y a mí, sí, me, parece, y a mí me parece bien.
Pero a mí si me parece bien. Cierto, sí, sí. Que
luego si... Si queda un pepino de aquí a final de temporada, tal, ahí se remanga Florentino Pérez, como ha hecho siempre, y se gasta la pasta y veremos a ver si llega un galáctico, que yo tengo dudas, pero veremos a ver si llega. Pero para mí la principal diferencia es que a Xabi Alonso…
El entrenador está decidiendo.
Claro, a Xabi Alonso le dijeron, mira, vamos a fichar esto, 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 y con esto tienes que trabajar, y Xabi Alonso dijo, ok, y Mourinho le ha dicho al Real Madrid, si quieres que venga, quiero esto, esto y esto. Es una diferencia muy importante.
Igual es un acierto, que juegue Dumfries, que juegue con AT y que juegue Cucurella, pero que si eso es un acierto, es un error de proporciones importantes, que Carreras no valga ya al año siguiente, bueno, para ser lateral
pero
izquierdo.
Pero yo creo que no tanto.
Va a ser que Hausen no valga de central.
Hay que tener dos laterales.
No, pero no tanto. Entiendo que Pulido lo ve así, porque le pasa a más gente, pero yo creo que hay un cambio importante, que es que el Madrid tenía el año pasado a Carvajal y a Trent, y el Madrid ha decidido fichar un lateral derecho bueno en vez de fichar un Fran García para la derecha. Ha dicho, tengo dos buenos, tengo a Trent y tengo a Dumfries, porque el año pasado tenía a Carvajal y a Trent.
Y jugaba Valverde.
Porque estaban lesionados, pero que podía haber optado, que entiendo lo que dice Pulido, pero que en vez de ir a por Dumfries, puede decir, voy a fichar un perfil Fran García. Y tengo un lateral suplente claramente. No. En el centro de la zaga, Dinausen ha pegado un bajón, pero le quedan muchos años y te hacía falta fichar un central. No viene porque ha fallado... Dinhausen viene porque tiene que mejorar la defensa, porque Militao no está, porque Rüdiger le queda poco y porque ya se ha marchado David Alaba. Y lo de la izquierda, lo de Carreras, manifiestamente ha salido mal. Se cayó en el Metropolitano en septiembre, y no ha vuelto a servir.
A ver, Pablo, este debate no toca todavía. Estamos en, y además nos espera toda la temporada que viene. Y será que
no te apetece.
Lo que voy a poner ahora sobre la mesa, que además quiero que la remate Talavera, que se la voy a dejar votando. Pero te ha fallado.
Talavera le tienes que despertar.
Que la disfrute esta temporada. Pero que te ha fallado un lateral de 60 kilos, no pasa nada, traemos otro de 60. Te ha fallado un central de 60, no pasa nada, traemos a otro de 60. Te ha fallado. Es que luego le pedís a otros equipos que compitan contra esto.
Son cosas que el año pasado se ha gastado 200
la
en la defensa.
De es un poema. Son cosas a YouTube,
Tren Alexander Arnold viene al Real Madrid.
Está en la cara. Se la dejo
a Talavera que la remate.
Son diferentes. Para mí, Carreras es un precio inflado. Porque vimos
bueno,
el
pero
que
tiene pero pagado, pero pagado.
Lo tiene el músculo porque el Madrid ha hecho bien las cosas en lo económico y se lo puede permitir ahora. Y se puede permitir a Madrid, para mí, no hemos hablado de ello. El mayor fiasco o el fichaje para mí fallido es Mastantuono. Ese sí que es un fichaje fallido.
No, ese es otro.
Y otro 60 y van a traer otro 60.
Hablamos,
en su lugar,
es que me hablas de los laterales. Hombre,
para
mí Carreras estaba inflado en el dinero, pero era un buen lateral que le había hecho bien con el Benfica. Y bueno, venía el Real Madrid para reforzar la banda con Fran García porque estaba lesionado Mendy. Y Trent Alexander-Arnold, insisto, jugaba en el Liverpool y en la selección inglesa hasta hace un año.
Sí, pero son 200 kilos en cuatro jugadores que ya no te valen esos 200 y te vas a gastar otros 200. Y luego vendrá un equipo con cuatro remiendos al que le pidáis que le pelee la liga.
Pero que lo pueden decir. Atlético de Madrid, pero que no toca, evidentemente ya tocará.
Has adivinado.
No, que no toca, ya tocará, pero lo que se le pide al Atlético de Madrid es cuando el Real Madrid, a pesar de haberse gastado una pasta en fichajes, hace una temporada desastrosa, que no pierda la liga. El Atlético de Madrid, Pablo, por mucho que lo repitáis, no se cumple.
No, que no se
el Atlético, hoy, el Atlético de Madrid no perdió la liga por perder contra el Real Madrid. El Atlético de Madrid se desenganchó de la liga porque fue incapaz de ganarle al Getafe, al Valencia, al Sevilla, al Betis, al Villarreal. Ahí es donde perdió la liga el Atlético de Madrid. ¿Sabes qué? Todos esos equipos tienen algo común en contra de lo que estás contando, que son todos más pobres que el Atlético.
Qué raro se hace esto de hablar de la Liga en pleno Mundial, pero es que el Madrid está armando por delante de Barça y del Atlético. Claro, por eso digo, delante de Barça y Atlético, el Madrid está fichando en pleno inicio de Mundial, cierto, sobre todo en la defensa, porque quitando Bernardo Silva son tres defensas.
Por cierto,
Gallego, un minuto queda para la Desco.
Bernardo Silva, tengo muchas dudas de qué papel va a tener el Real Madrid y de hasta dónde le va a dar el físico con 32 años para ser titular en los partidos importantes.
Te recuerdo lo que ha dicho Bruno siempre que hemos hablado este año, que ha jugado, está por ahí Bruno, que ha jugado todos los partidos de los 38 de la Premier, ¿no, Bruno? Este año.
Sí, es verdad que juega de Rodri, pero yo creo que va a tener un papel importante. Bueno, lo veremos.
y titular. No sé si ha sido.
No te mojes tanto, Bruno, ¿eh? A ver si te vas a. No,
es que le he dicho que eran 30 segundos. No,
yo lo he dicho muy claro. A mí me parece un jugadorazo y creo que está absolutamente vigente. Y no sé si de medio centro o de extremo por la derecha, pero va a jugar mucho.
Pausa y seguimos. Está en el descanso. El Canadá 3, Qatar 0. Seguimos adelante hasta las 2 de la mañana en este San Adrián del Arquero y pendiente del fútbol del Mundial. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.